Levanta tu mano en donde estás sentado en este momento si alguna vez has estado al lado de una persona que es completamente malagradecido y desagradecido. Probablemente todos lo hemos hecho, lo hemos visto con niños malcriados y creídos cuyos padres eligen no disciplinarlos, lo hemos visto con jóvenes adultos, lo hemos visto con adultos mayores y lo hemos visto con cualquier persona en el medio. La ingratitud pareciera estar por todos lados y aumenta. En 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo describe cómo la ingratitud crece en los últimos días. Yo los voy a salvar de leer todo el párrafo, pero ustedes lo pueden leer en su tiempo a solas. Pero en esta lista él incluye ser malagradecido. Una de las características que definen el mal en los últimos días es la ingratitud. Un pueblo que es endurecido, orgulloso, arrogante, jactancioso, que el acción de gracia genuino está remotamente lejos de sus vidas y gracias no es parte de su vocabulario. Esto es maldad, esto es malvado, esto no complace a Dios y además apaga incluso a otras personas malagradecidas. Y esto lo vemos todo el tiempo, las personas se enojan y se frustran por una falta de gratitud, incluso cuando ellos mismos no tienen ninguna gratitud. De forma simple, la acción de gracias y la gratitud es atractiva. Y aunque fuera contrario al mundo y la cultura alrededor de nosotros, Dios quiere que nosotros vivamos como un pueblo agradecido. Unas personas agradecidas que parecieran no poder dejar de decir gracias en cada giro. Y no solamente decir las palabras, sino sentir las emociones. El Señor Jesús quiere que nosotros seamos humildes y llenos de gracia y agradecidos. Él quiere que nosotros resaltemos como una luz que funciona atractiva en este mundo de oscuridad, esperanza en medio de la desesperanza y la depravidad alrededor. Y a través de esta conducta no solamente vamos a hacer lo que es mejor para nosotros y lo que complace más al Señor, sino que tal vez nosotros vamos a ganar almas como un resultado. Amén. Cada año, cerca del tiempo de Acción de Gracia, más que enseñarlo, nosotros simplemente lo hacemos. Y esos son los testimonios de Acción de Gracia que vamos a hacer la semana que viene. Y si Dios quiere, va a ser una ocasión gloriosa. Pero como tal, porque lo hemos hecho de esta manera desde hace tanto tiempo, no he enseñado directamente en Acción de Gracias o gratitud en muchos años. Y aunque hemos estado permitiendo que el Señor nos guíe en una forma práctica y personal y relevante a través de predicar en estos últimos meses, yo creo que Él ha dicho que ahora es el tiempo para un mensaje como este. Y por hoy, yo creo que el Señor desea hablarnos acerca de cultivar la gratitud. Y mientras lo hacemos, vamos a responder dos preguntas. Número una, ¿por qué deberíamos vivir vidas de gratitud? ¿Por qué? ¿Por qué lo deberíamos hacer? Y aquí es donde vamos a pasar más de nuestro tiempo. Y después de eso vamos de forma breve a ir a la segunda pregunta, que es prácticamente hablando, ¿cómo tenemos que hacerlo? O si ya lo hacemos bastante bien, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto en nuestras vidas? Ser incluso más agradecidos. Entonces, para allá vamos. Van a haber 6 respuestas a la primera pregunta y van a haber 5 respuestas cortas a la segunda pregunta. Saquen sus papeles y sus bolígrafos, sus Biblias, y vamos a entrar en el contexto. Entonces, ¿por qué deberíamos vivir vidas de gratitud? Número uno, porque nosotros fuimos hechos para esto. Número uno, porque nosotros fuimos hechos para esto. Y la manera en la que yo entiendo esto es que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Esto ha sido un enfoque central, ha sido una meta principal y enfoque por muchos años en esta iglesia. Nuestro propósito en esta tierra es la gloria de Dios y no solamente es traerle a Él gloria, aunque eso sin duda es la meta o el propósito principal de toda la creación, nosotros incluidos, sino también para poder ver su gloria, observar su gloria y disfrutar su gloria. Dios no es una persona necesitada que desesperadamente necesita crear personas y cosas para que lo adoren. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios benevolente que nos crea para adorarlo, sí, pero al hacerlo, Él satisface nuestros anhelos más profundos mientras Él se entrega a sí mismo para nosotros, para que nosotros lo podamos disfrutar para siempre. Y aquí es donde nosotros vemos la relación que cambia vida entre la gloria de Dios y nuestro gozo. Y wow, qué maravilloso es esto, familia. Amén. Entonces nosotros fuimos hechos por su gloria y nosotros fuimos hechos para vivir vidas de gratitud, pero este es el problema. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23. Escuchen conmigo mientras yo leo en voz alta. A pesar de haber conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Entonces, esto no solamente está describiendo a alguien por allá. Esta es la condición de cada persona que jamás haya vivido aparte de la gracia soberana de Dios. Por naturaleza, nuestro problema es que nosotros no honramos a Dios o lo glorificamos como deberíamos y nosotros no le damos gracias. Y estas dos cosas van mano a mano. Cuando nosotros le damos gracias al Señor, nosotros lo honramos y nosotros lo glorificamos. Y esto es para lo que nosotros fuimos hechos, familia. Aún así, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no lo hacemos. Nosotros no queremos su gloria. Nosotros queremos nuestra propia gloria. Nosotros queremos que nosotros mismos seamos exaltados y no Él, incluso si nosotros no lo decimos de esa manera. Y por lo tanto, nosotros intercambiamos esto. Nosotros intercambiamos su gloria y nosotros intercambiamos al Dios creador Javé como algo que es menos valioso que las imágenes de cosas creadas. Y después, como continuamos en Romanos 1, nosotros vemos el resultado de que Dios nos entrega más y más depravidad e insensatez. Nosotros no solamente somos tan insensatos que nosotros intercambiamos a Dios mismo por un plato de lentejas, esencialmente, sino que hacemos mucho más que eso. Por naturaleza, nosotros somos completamente insensatos. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres vivir una vida que exuda increíble sabiduría que viene de Dios? Entonces vive una vida de gratitud, que sea reverente a Dios. ¿Por quién es Él? Este es el Dios de los cielos y la tierra, el Dios del universo que nos hizo a todos y que hizo todo lo que hay. Cada cosa buena que jamás hayamos conocido o experimentado viene de Él, nos dice Santiago. Entonces alábenlo y agradézcanle, amén. En un salmo difícil y poderoso, Dios termina el Salmo 50 en el versículo 23 como esto. Él dice, quien me ofrece su gratitud me honra, al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Y si leen todo el contexto del Salmo, lo que van a descubrir es que Dios últimamente no está interesado en sacrificios de vacas o cabras, porque él ya es dueño de eso. Tal vez para nosotros él tampoco está muy interesado en nuestro dinero, a pesar de que él ordena que demos generosamente para nuestro bien. Pero lo que él está más interesado en nosotros y a través de nacer de nosotros, y una de las formas principales en la que lo podemos hacer es a través de la acción de gracias. Y cuando nosotros hacemos esto, familia, él se lleva la gloria de nuestra alabanza y gratitud, y nosotros obtenemos el gozo como recipientes agradecidos de nuestro gran benefactor, y vamos a tener amor y gracia abundantemente. Él nos lava y nos llena con regalos y dones de muchas formas de gracia, y nosotros simplemente lo recibimos, lo agradecemos y lo alabamos por esto. ¿Tiene sentido? Permítanme ilustrar esto con un ejemplo personal. Kim y Richard me invitaron a cenar esta semana y yo no hice nada excepto aparecer y recibir. Ellos cocinaron, ellos me alimentaron y yo disfruté. Yo no contribuí, yo no ayudé, yo no critiqué, yo no hice nada. Yo solamente aparecí y disfruté. Y después cuando terminamos, yo les di las gracias repetidamente por amarme tanto y por haberme bendecido tan ricamente. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Es lo más grande que podría existir y es literalmente para lo que nosotros fuimos hechos. Nosotros recibimos y disfrutamos y después nosotros adoramos y alabamos y agradecemos a Dios. Y antes de seguir, me siento guiado a decir algo. Esto no es una calle lineal donde nosotros recibimos, experimentamos gozo y después nosotros le agradecemos y le damos gracias. Muchas veces pasa así, pero muchas veces no es en ese orden. Muchas veces es alabarlo y darle las gracias y después eso induce el gozo que nosotros de alguna forma anhelamos. Entonces no siempre es en el mismo orden, pero de cualquier manera, cuando nosotros funcionamos de la manera en la que Dios nos diseñó para funcionar, que es vivir vidas que son marcadas y definidas por agradecimiento y gratitud, nosotros vamos a seguir adelante y el gozo va a venir. Y para eso Dios nos diseñó, como hablamos recientemente, y hay muchas otras cosas que no son, como el género, la sexualidad, los roles. Cuando nosotros no funcionamos como estas cosas que fueron diseñadas, todo se enreda y el gozo verdadero y todas estas cosas se escapan de nosotros. Pero cuando nosotros funcionamos en la manera en la que Dios ha expresado y el propósito que Él ha hecho, las cosas encajan en su lugar y el gozo y la paz van a venir. Amén. Número 2. Es la buena voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué deberíamos vivir vidas de gratitud? Porque es la buena voluntad de Dios para nosotros. Y tal vez podrían escribir también aquí porque Él lo ha mandado. Y vivir vidas agradecidas no es solamente un asunto de emocionarse, sino de esforzarse, sino es un asunto de obediencia, literalmente. Aunque sea en silencio o en voz alta en nuestro corazón, nosotros estamos abiertamente en rebelión en contra de Dios y nosotros debemos arrepentirnos y debemos pedirle a Dios que nos suavice y nos cambie. Y sin duda, todos incluidos, yo también, debemos pedirle a Dios que nos muestre áreas en nuestras vidas en donde no nos estamos viviendo agradecidos en la forma en la que Él quisiera. Nadie es perfecto, nadie aquí ha llegado y por lo tanto nosotros tenemos un espacio para crecer en ser más agradecidos y llenos de gratitud. Nosotros queremos ser un pueblo que su aroma y su actitud es la gratitud. Nosotros queremos oler bien espiritualmente hablando y acercar personas en una forma de pensar y de hablar que continuamente resalte qué tan bueno y fiel y digno de confianza y lleno de gracia es nuestro Dios. Y todos sabemos lo que es estar alrededor de personas como así y da vida. Y del otro lado, nosotros sabemos que estar cerca de personas que son malhumoradas, endurecidas y malagradecidas quita vida. Entonces, esperemos poder ser el primero, amén. Aquí hay algunas escrituras para meditar y para poner un poco de fundamento debajo de nuestros pies. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice: regocíjense siempre, oren sin cesar, den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes. Y yo quiero que ustedes noten en este texto cómo los tres versículos y los tres mandamientos no son atados a nuestras circunstancias. Dice: regocíjense siempre, oren sin cesar y den gracias en todas las circunstancias. Y esto para mí tiene una relevancia increíble para nosotros, porque como personas, generalmente hablando, nosotros queremos dar gracias cuando las cosas van bien para nosotros. Pero no lo hacemos tanto cuando las cosas no van bien. Sin embargo, las escrituras claramente dicen y nos enseñan que nosotros debemos vivir vidas de gratitud, incluso en la peor circunstancia, en la base y en el fundamento de mucho de lo que nosotros cubrimos la semana pasada. Dios está en control, Él está trabajando cosas para nuestro bien eterno, incluso si nosotros no podemos ver cómo eso es posible, y por lo tanto Él es digno y Él merece nuestra alabanza y nuestra gratitud. Amén. Cuando Él nos exhorta a caminar en amor, Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Aquí Él contrasta lo que nunca debería venir de nuestras bocas o nuestros corazones con lo que sí debería, que es la acción de gracias. Y en este próximo texto yo quiero que ustedes escuchen cómo Él define la madurez espiritual. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, Él dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, como cristianos maduros y llenos de acción de gracias. Para Pablo, una de las características claves de ser un creyente maduro, que es estable y que está maduro en la fe, es una vida de gratitud, literalmente, como él dice, abundando en acción de gracias. Y él no solamente lo conecta con la madurez en la fe, sino directamente lo conecta con una fe auténtica, porque el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de él quiere decir que la fe genuina en Cristo no puede coexistir con la ingratitud. El Espíritu Santo, a través de Pablo, quiere transmitir que la fe genuina de Cristo pueda coexistir con la ingratitud. No significa que no va a pasar de tiempo en tiempo, sino que no pueden coexistir justas. Entonces, en otras palabras, no podemos emitir esta actitud de aroma regularmente. No puede vivir en nosotros mientras Jesús mismo vive en nosotros. Nosotros no podemos hacer una práctica de esto, porque si no, la autenticidad de nuestra fe viene a entrar en cuestión. Bíblicamente hablando, los creyentes nacidos de nuevo, los cristianos, los creyentes, son personas que son conocidos por lo que exude de ellos, esta esencia que sale de ellos, que debe ser de acción de gracias y llena de gratitud. Entonces, para ser claros, no estamos hablando acerca de simplemente palabras, gracias, thank you. Nosotros estamos hablando de emociones genuinas en el corazón, de gratitud. Nosotros debemos sentirnos de esta manera y después nosotros debemos expresar esa gratitud de una manera que nuestros sentimientos y nuestras afecciones sean demostrables. Y eso te pega en la cara, o le pega en la cara a lo que el mundo ha promovido. Y quiero ser claro y dogmático como pueda. El mundo no tiene ninguna idea. Los hombres de verdad se comunican, los hombres de verdad comparten sus sentimientos de una forma directa y demostrable. Y mientras lo hacen, los hombres de verdad, no los machistas, ven más en ellos a Jesús, porque ellos modelan, reflejan e imitan a Cristo. Hombres, uno de los llamados más grandes en nuestras vidas y una de las responsabilidades más grandes que vamos a tener es modelar y revelarle a todo el mundo alrededor, especialmente a las mujeres y a los niños y a los nietos, pero a cualquiera, es cómo es Dios el Padre. Entonces, no sean callados, no se encierren, no sean sin emociones. Sean llenos de afecciones y agradecidos y que el mundo lo pueda ver. Amén. Primer capítulo de Colosenses, versículos 12 al 15, dice, dando gracias con alegría al Padre, el cual los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Como hijos adoptados del Dios Altísimo, nosotros debemos ser el pueblo más agradecido del planeta y nosotros deberíamos expresarlo a ambos, a Dios y a otros, de forma regular. La gratitud por la salvación, gratitud por la redención, gratitud por nuestra relación con el Señor, gratitud por el perdón de los pecados, gratitud por un futuro que está lleno de esperanza y de maravillas que son inconmensurables. Y de hecho, familia, nosotros tenemos tanto, tanto, tanto para estar agradecidos. ¿No es así? Y por último, en este punto yo quiero que ustedes vean cómo Dios nos manda a hacer esto por nuestro bien. Como cubrimos en el primer punto, nosotros debemos vivir una vida de gratitud, y esto nos sirve para nuestro gozo en Cristo, y esto va a traer la satisfacción que más nada que Dios puede traer. Y después aquí vemos que Él nos encomienda, Él nos manda a hacer esto. En otras palabras, Él le importa tanto nuestras vidas, y Él está persiguiendo nuestro gozo, que Él nos manda de una forma dinámica hacerlo para poder traer este gozo en nuestras vidas. La instrucción de Dios y sus mandamientos para nosotros no son para lastimarnos o para quitar toda la diversión o para cargarnos, sino para nuestro bien mayor y para nuestro gozo más grande. Amén. Número 3, en por qué deberíamos vivir vidas de gratitud, porque Dios se deleita en la gratitud humilde. Porque Dios se deleita en la gratitud humilde. El Salmo 149, versículo 4 dice: "El Señor se deleita en su pueblo. Él da victoria a aquellos que son humildes." La gratitud genuina es humillante, es reconocer la grandeza o la generosidad o la ayuda o lo que sea de alguien más. Nosotros recibimos lo que alguien más ha hecho o ha dado. Nosotros somos el recipiente, los que se benefician o la persona con una necesidad. Y por lo tanto, la gratitud es lo opuesto al orgullo y a lo que podamos hacer nosotros mismos. Y Dios detesta el orgullo, pero Él se deleita en nuestra gratitud humilde. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: "Dios se opone al orgullo, al orgulloso, pero Él da gracia al humilde." Y yo me pregunto si alguna vez hemos pensado en eso realmente. Lo opuesto a la gratitud humilde es el orgullo y la arrogancia. Y si así es como nosotros somos, nosotros estamos literalmente opuestos por Dios. Y si nuestras cabezas están correctamente bien, esto debería ser un pensamiento aterrador y no algo que nosotros queremos experimentar. Yo quiero gracia de Dios y no su oposición, amén. Entonces Él se deleita en nuestra gratitud humilde. Ahora permítanme ilustrar esto con un ejemplo con mi hija Adi. Como su padre, yo me deleito en ella cuando ella genuinamente es agradecida. No solamente cuando ella dice las palabras y es amable y me hace quedar bien como padre que entrena a su hija bien, sino que me emociona verla funcionando como Dios así lo ha querido, que es en humildad y en acción de gracias, y no en acción de gracias hacia Dios, que es lo número uno, y no agradecida hacia mí como su padre, como en la ilustración, sino agradecida con otros que están a su alrededor. Adi, en nuestro viaje que hicimos hace poco, impresionó a mi mamá, a mi papá y a mi madrastra en los Estados Unidos porque es tan respetuosa y amable y agradecida. Ella dice: "Gracias por cocinar, gracias por pagar por las cosas, gracias por ayudarla con cosas, gracias por llamarla y hablar con ella y tanto más." Y ella le voló los sesos a mi familia que no cree y los hizo preguntarse preguntas que ellos estaban llenos del evangelio, como muchos de nosotros, ella tiene un camino largo que recorrer, pero ella a menudo muestra su gratitud y eso, como padre, a mí me hace deleitarme verlo en ella. De la misma manera, nuestro Padre Celestial se deleita cuando Él ve estas cosas en nosotros, esta postura que no busca su propio orgullo y gloria, sino que se humilla a sí mismo, apunta y levanta a otros y da gracias. Amén. Número 4 en el punto de por qué deberíamos vivir vidas de gratitud. Número 4, porque cambia nuestro enfoque en una forma positiva. Número 4, porque cambia nuestro enfoque en una forma positiva. La gratitud, familia, es algo que da vida, que levanta el espíritu, que induce gozo. Es una medicina cuando nosotros no estamos bien. Tal vez estamos abrumados, estresados o cargados, estamos desanimados, estamos ansiosos por nuestra circunstancia o temerosos por lo que va a venir. Lo que sea, perseguir ser agradecidos ayuda porque cambia nuestro enfoque de nosotros mismos y nuestra situación actual y nos lleva a Dios, a su bondad, a lo que Él ha hecho, está haciendo, promete hacer en el futuro y mucho más. Ahora, seguro el enemigo quiere que nosotros nos enfoquemos en lo temporal. E idealmente él nos llevaría a enfocarnos en cosas negativas. Y le encantaría al enemigo que nos creamos ahí rumiando las cosas negativas. Pero es una trampa del enemigo y no es el deseo de Dios para nosotros. Más bien Dios desea que nosotros pensemos y estemos pensando en cosas buenas. Y así es como Él lo pone en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Él dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Piensen en estas cosas. Y si nosotros comparamos esto por un momento con la miríada de cosas que nosotros tendemos a pensar o que nos influencian durante el día o la semana, rápidamente podemos darnos cuenta de qué viene de Dios y qué no, qué es lo que complace a Dios y qué no, qué es lo que es bueno para nosotros y qué es lo que no es bueno. Entonces, esto es un mandamiento de cambiar nuestro enfoque. Cuando nosotros no estamos pensando en cosas negativas, cuando estamos pensando en cosas negativas y pensemos en cosas positivas, cuando nosotros lo hacemos y nosotros lo obedecemos y hacemos este cambio, es para nuestro bien mayor. Alternativamente, trabaja en nuestra contra si nosotros nos enfocamos en las cosas malas, negativas, depresivas y realidades dolorosas, sin importar qué tan verdadera sea. Si muchas veces esto está fuera de nuestro control, nosotros no lo estamos buscando, simplemente pasa bien encima de nosotros. Entonces, no es una exhortación. Escúchame bien, esto no es una exhortación de cambiar la situación. Por ejemplo, tu nieta se enferma y tus pensamientos que invaden tu mente no son buenos, o la carretera panamericana se cierra y los pensamientos que invaden tu mente no son buenos. Esto no es un llamado a hacer la situación mejor para que después no tengas que pensar en estas cosas. Más bien, es un llamado a comprometerte en oración, a que lleves cautivos esos pensamientos, a que te vuelvas a Jesús y te enfoques en Él y en toda su bondad increíble y su gracia para nosotros, en vez de esas cosas, sin importar las circunstancias. Y todos sabemos que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y por eso es que yo lo llamo una lucha espiritual. Esto va a ser difícil, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es posible para nuestro bien. Amén. Ahora, cuando se trata de cambiar nuestro enfoque, de tal vez evitar o rumiar la negatividad, hay muchas maneras en las que lo podemos hacer. Sin embargo, el enfoque esta mañana es hacerlo a través de acción de gracias. Entonces nosotros empezamos a alabarlo. Cuando nosotros empezamos a agradecerlo por todo lo que es bueno y puro y honorable y tanto más, lo hacemos. ¿Tiene sentido? Es algo muy práctico. Cuando nosotros estamos plagados de negatividad, de incertidumbre, de ansiedad y más, esta es la respuesta. Simplemente tenemos que ir 3 versículos antes en el pasaje, Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6, y esto es lo que dice. que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No tenemos tiempo de desempacar todo esto. Vamos a continuar. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle acción de gracias. Y yo quiero que ustedes noten aquí la clave que es la acción de gracias. No dice en todo, en oración y súplica, que sus solicitudes sean conocidas a Dios. A pesar de que eso suena muy razonable y que probablemente es lo que todos hacemos, especialmente en tiempos de gran dificultad. Pero más bien Pablo dijo que esa no es la clave, y si eso es todo lo que nosotros hacemos, nosotros no vamos a obtener el resultado deseado. Él dice, en adición de eso, nosotros debemos radicalmente ser agradecidos. Escuchen otra vez, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle acción de gracias. Incluso en el peor de los tiempos, nosotros sabemos que lo que sea que nosotros estamos lidiando, eventualmente va a desvanecerse y después vamos a pasar el para siempre con Jesús. Y por lo tanto, en estos momentos, si nosotros luchamos con encontrar algo para lo cual estar agradecidos, cuando nosotros estamos en el fondo del hueco, nosotros debemos estar agradecidos por la increíble esperanza que Él nos da en Él. Amén. Número 5, en ¿por qué deberíamos vivir vidas de gratitud? Es porque es un hábito poderoso para la salud. Número 5, porque es un hábito poderoso para la salud. ¿Qué es más bueno para nosotros de lo que nosotros podemos creer? Y es un hecho científico comprobado que las personas agradecidas son generalmente más felices. En otras palabras, existe una conexión directa aquí. Y nosotros no debemos estar muy bien para ser agradecidos. Nosotros, cada minuto que no estemos en el infierno es un momento para estar agradecidos. Nosotros no necesitamos favorables circunstancias. Nosotros simplemente debemos mirar alrededor y ver la mano de Dios y su gracia inconmensurable y bondad hacia nosotros. Y si nosotros tenemos ojos para ver, nosotros lo vamos a ver por todos lados. Desde un punto de vista biológico, la gratitud ha sido comprobada que ayuda a la salud del corazón, reduce la depresión, baja la ansiedad, alivia el estrés, mejora el sueño, entre otras cosas. Entonces, tener un pensamiento agradecido positivamente afecta enfermedades asociadas con riesgos del corazón. Otros estudios también muestran que ser agradecidos de forma regular ayuda a bajar la presión sanguínea. La gratitud literalmente hace que tu corazón funcione mejor y tiene un montón de beneficios físicos y mentales. Y esto no viene de investigaciones que yo he hecho, porque no es mi área de ser experto, pero a mí me fascina y me encanta ver cómo Dios aparentemente vincula no solamente lo espiritual, sino la parte biológica y física. Y tenemos a muchos en nuestra iglesia que les importa mucho su salud, y lo que vemos aquí es que si te importa tu salud, una de las cosas que deberíamos hacer es vivir una vida de gratitud. Amén. Por último, por ahora, en por qué deberíamos vivir vidas de gratitud, número 6, porque Jesús lo hizo. Número 6, porque Jesús lo hizo. Cuando Jesús vino a la tierra y vivió como un hombre, él dio gracias. Incluso Dios mismo, el Señor del cielo y de la tierra, Jesús abrazó completamente la humanidad, siendo también agradecidos. En Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26, Jesús oró no solamente en privado, sino en voz alta para sus discípulos, para que sus discípulos oyeran, agradeciendo a su Padre que Él había escondido realidades gloriosas y verdades gloriosas de los sabios y los entendidos del mundo, y que Él había elegido revelárselo a personas comunes, menos entendidas y menos estudiadas. En Mateo capítulo 15, versículo 36, cuando alimentó a los 4,000, Jesús oró y dio gracias por la comida que iban a disfrutar por la provisión del Padre. De la misma manera, cuando alimentó a los 5,000 en una situación diferente, él oró de forma similar en Juan capítulo 6, versículo 11, y su gratitud en esta instancia era tan memorable, de hecho, que después en Juan se refiere, a la ubicación del milagro ocurrió como el lugar donde habían comido el pan y el Señor había dado gracias. Él dio gracias antes de resucitar a Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 41, agradeciendo al Padre por una respuesta que no había sido todavía respondida antes de que Lázaro fuera resucitado. Y en la noche en la que Jesús fue traicionado, cuando él lo rompió y se lo dio a los discípulos, él dio gracias. Y vale la pena notar en esta ocasión particular que Jesús da gracias por la buena provisión de Dios, incluso en el medio del sufrimiento, sabiendo todo, conociendo todo lo que iba a pasar. Mucho más podría ser dicho en esto, pero si nosotros queremos modelar nuestras vidas como lo hizo Jesús y caminar como Él caminó, nosotros debemos vivir vidas de gratitud. Amén. Entonces existen algunos, sin querer hacer un estudio exhaustivo, y razones por las cuales nosotros deberíamos vivir una vida de gratitud. Nosotros más o menos sabemos cómo hacerlo, pero no sabemos completamente cómo hacerlos. Pero nosotros raramente lo pensamos en el momento, o estamos viviendo vidas de gratitud, pero tal vez queremos hacerlo más. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, como vimos al principio, nuestra forma en la que nosotros somos no es gratitud, sino ingratitud. Entonces, si nosotros simplemente esperamos a que la gratitud llegue, vamos a estar esperando por mucho tiempo y probablemente nos vamos a preguntar por qué esta transformación milagrosa no toma lugar en nosotros. En largo, la transformación del Evangelio no pasa simplemente por chasquear los dedos, porque Dios chasquee sus dedos. Muchas veces sí, pero en gran parte estas son las excepciones y no la normativa. Generalmente hablando, la transformación del Evangelio viene después de un esfuerzo intenso. El deseo y la energía por la que son suplidas por la gracia de Dios. Si nosotros no nos preparamos para la vida cristiana y nos preparamos y no planeamos y no perseguimos esto, no va a pasar. Nosotros necesitamos empezar aquí, entenderlo, porque no existe diferencia de leer la Biblia, orar, meditar en las Escrituras o en ninguna otra disciplina espiritual. Si nosotros no hacemos tiempo para estas cosas, entonces no va a pasar espontáneamente. Entonces existen aquí 5 formas prácticas y breves para empezar a vivir una vida de gratitud. Número 1, satúrate con la palabra y memoriza escritura. Satura tu vida, satúrate con la palabra y memoriza escritura. Nuestra gratitud más profunda y principal debería ser por Dios mismo, por el regalo de la salvación y por el regalo de Él mismo. Entonces nosotros deberíamos empezar ahí, y es las Escrituras las que nos enseñan acerca de quién es Dios, cómo es Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él está activamente haciendo y lo que Él promete hacer en el futuro. Y por lo tanto, si nosotros vamos a ser agradecidos con Dios, nosotros debemos conocer estas cosas al estar bíblicamente informados y literarios. Entonces, ir a las Escrituras, número 1. Y si les cuesta memorizar las Escrituras, hagan notas. Yo tengo muchos documentos diferentes con Escrituras que son relevantes a muchos asuntos a los que yo puedo ir cuando lo necesito. Entonces, los animo a que hagan una lista de versículos, tal vez relacionados a Acción de Gracias, y después, aparte, hacer una lista de versículos que son gloriosos y preciosos para ti, que te lleven a dar Acción de Gracias. No es simplemente memorizar por tarea, como dar gracias en todas las circunstancias, es verdad. Pero es más que eso, no es simplemente eso, sino que es memorizar las verdades que te hagan gritar de gozo, que te hagan alabarlo, que te hagan querer dar gracias a Él. ¿Acaso eso tiene sentido? Espero que sí. Entonces, vamos a las palabras, estemos en la palabra, desarrollemos fuentes que sean basadas en la palabra, que nos ayuden a ir en la dirección correcta. Leamos libros, comentarios, devocionales, cualquier cosa que te anime a tener gratitud en el Señor. Y mientras más saturadas nuestras vidas estén con las verdades preciosas, verdades que significan todo para nosotros, que están en su palabra, entonces más naturalmente la gratitud va a fluir de nosotros. Eso es el número uno. Número dos, prácticamente aquí, entrénate y reentrena tu cerebro. Entrénate y reentrena tu cerebro. Y lo que tengo en mente aquí es estos tiempos en los que nosotros deberíamos ser agradecidos y deberíamos estar alabando al Señor y expresando gratitud a Él, y nosotros lo sabemos, pero aún así en ese momento ni siquiera lo pensamos, ni siquiera se nos viene a la mente. Como ya dije, esto no viene de forma natural y por lo tanto nosotros necesitamos entrenamiento, reentrenamiento y disciplina. Literalmente necesitamos construir una forma neuronal en nuestro cerebro para pensar en una nueva manera y va a tomar práctica, hábito y rutina. Entonces aquí estoy hablando de dejar un tiempo específicamente e intencionalmente para dar gracias. Mi esposa, por ejemplo, ella lo hace a menudo cuando toma café en la mañana. Ella empieza agradeciendo a Dios por lo que ve, por cómo se siente, incluso aunque está enferma, porque podría ser peor, por el clima o por una taza caliente de café o por lo glorioso que son los dones de Dios. Y después ella entra en cualquier otra cantidad de cosas de darle gracias, su relación con ella, su palabra escrita y tanto más. Muchos de nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros, entonces hagamos eso, o sea, decir algo con la taza de café, notas, alarmas, marca libros o tanto más. Nosotros queremos aquí es crear un ambiente que tenga la forma más grande de tener éxito siendo agradecidos. Número tres, en la misma declaración, número tres, cuidar con quién y con qué te rodeas. Ser cuidadosos con qué y con quién te rodeas. Y esto es algo que es remarcablemente práctico, familia. ¿Quién y qué es lo que te influencia? Y esto podría iniciar toda una conversación acerca de límites saludables y apropiados. Si nosotros tenemos personas en nuestras vidas que nos hacen caer, que nos frustran, que nos alejan de Dios, entonces nosotros necesitamos poner unos límites sólidos. Y no significa que no podamos tener una relación con estas personas, sino que deberíamos limitar nuestras interacciones y tiempo con estas personas y ser muy, muy intencionales. Y lo mismo es con lo que vemos en la televisión o en la computadora o en nuestros teléfonos, lo que escuchamos, sea un podcast o qué música escuchamos. En este momento para mí, escuchando a todas las personas en el mundo que creen que Israel es el diablo y que está mal lo que pasa con Hamás. Eso no me lleva a gratitud, eso me lleva a frustración con la cultura y con los engaños del enemigo y mucho más. Entonces nosotros necesitamos ser cuidadosos y tratar de crear un ambiente con más ámbito de realmente tener éxito aquí. Número cuatro, estar involucrado en adoración regular. Estar involucrado en adoración regular. La adoración no es algo que es reservado solamente para los domingos en la mañana. La adoración debería ser nuestro estilo de vida y va de la mano, casi intercambiable, con la acción de gracias. El Salmo 69:30 dice así, dice: yo alabaré el nombre de Dios con cántico, magnificaré su nombre, lo exaltaré con acción de gracias. Y nosotros podemos hacer esto a través de oración, lo podemos hacer cuando compartimos con otros, lo podemos hacer en y a través de su palabra, lo podemos hacer a través de cantar y dar y servir y disfrutar y tanto más. La adoración debe ser algo que toque cada aspecto de nuestras vidas, o mejor aún, cada aspecto de nuestra vida debería ser adoración, como hacemos todo para el Señor, que en sí mismo es digno de toda nuestra devoción, alabanza y acción de gracias. Amén. Y por último hoy, familia número 5, vamos a dirigir nuestros rostros a esto y perseguirlo. dirigir nuestros rostros a esto y perseguirlo. Cultivar una vida de gratitud va a requerir esfuerzo, no va a pasar por osmosis, por más de que yo quisiera que fuera así. Vamos a tener que correr y perseguir y exhaustarnos para poder tener esto. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros estamos corriendo una carrera, no dando vueltas en el jardín. Y una vez dar vueltas por el jardín muchas veces es una analogía más apta en cómo nosotros trabajamos nuestro camino en el Señor y nuestra disciplina espiritual en particular. Nosotros somos llamados a entrenarnos en el Señor, ambos mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y una vida de gratitud involucra estas tres cosas. Va a requerir estamina cuando ha sido un día largo, va a requerir enfoque cuando nuestras mentes están preocupadas y distraídas con millones de otras cosas, va a tomar energía y esfuerzo cuando nosotros quisiéramos relajarnos y desconectarnos, y va a ser una lucha espiritual porque el mundo, nuestra carne y nuestro enemigo, todos van a conspirar para oponerse a nosotros en cada giro. Sin embargo, Dios va a proveer su gracia y va a cumplir cada una de nuestras necesidades en esta persecución de su gloria y de nuestro bien. Amén. Familia, vivir una vida de gratitud no es fácil. Muchos de ustedes lo saben. Pero sí se vuelve más fácil mientras más lo hacemos y mientras más lo desarrollamos como un hábito. Entonces rápidamente nosotros nos acercamos al Día de Acción de Gracias esta semana, y quiero animarlos como hizo Samuel cuando animó al pueblo de Israel en 1 Samuel capítulo 12 versículo 24, y dice, y tomen un tiempo para hacerlo esta semana. Él dice, consideren las grandes cosas que Él ha hecho por ustedes. Y Efesios 5:20 dice, dando gracias siempre y por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros seamos un pueblo que funciona como Dios quiso y que caminemos como caminó Jesús, que somos conocidos por nuestra gratitud, que es primero y principal enraizado en Dios mismo y que después se esparce a todas las cosas y a todas las circunstancias. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco que tú has ordenado esta dinámica de vivir vidas agradecidas por nuestro bien. No se trata de una tarea religiosa o de chequear una casilla, es de vivir una vida abundante en ti, brillando para que nosotros podamos ganar a otros a la fe y para que podamos traer gran gloria a tu nombre. Ayúdanos a ver esto. No permitas que nosotros nos alejemos de este tiempo esta mañana simplemente con un sí, necesito ser más agradecido. Existe mucho más en juego aquí, mucho más que nos has mostrado esta mañana, ambos de nosotros mismos y de ti. Y ayúdanos a verte, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a celebrarte más como un resultado directo de esta enseñanza. Y te pido que nos ayudes a perseguirlo y a vivirlo bien. Señor, pon personas en nuestras vidas que se impresionen, incluso en estos tiempos difíciles en Panamá. Yo no tengo duda de que tú nos has llamado a este tiempo, a este lugar, a esta temporada y a estas circunstancias. Esto no es ningún accidente, pero es tu voluntad soberana y buena para nosotros, y nosotros confiamos en ti y que nosotros podamos vivir así, que nosotros podamos vivir sabiendo que esta es tu voluntad y que nosotros confiamos en ti. Danos, oh Dios, un lente del evangelio para poder ver el mundo alrededor de nosotros y que nosotros podamos alcanzar a todas las personas que son para ti y reflejarte bien en una forma que sea radical e incomprensible, llena de gratitud y por todas las cosas. Te amamos, te adoramos y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.